Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los efectos de la guerra en Ucrania son devastadores y dentro de muy poquito se cumplen 6 meses del inicio de la guerra. En todo este tiempo hemos tenido que soportar miles de muertos, destrozos, terribles consecuencias, millones de refugiados. Cuando nos llega una noticia algo positiva, nos agarramos a ella como un clavo ardiendo. Hoy, Ucrania y Rusia han acordado en Estambul desbloquear la exportación de cereal que no ha podido salir de los puertos ucranianos por el bloqueo ruso. En principio, 22.000 toneladas de trigo, maíz y otros cereales que saldrían de 3 puertos ucranianos, lo que aliviará la crisis alimentaria que sufre gran parte del planeta ya. Eso sí, hay que tener en cuenta que tenemos enfrente a Vladimir Putin, así que prudencia hasta que no veamos el movimiento real de grano. Cruz Roja dice que esta noticia salvará vidas en todo el mundo. Para que te hagas una idea, el precio de los alimentos básicos ha aumentado en los últimos 6 meses un 187%, en Sudán, un 86% en Siria o un 60% en Yemen. Con ese acuerdo se va a crear un centro de coordinación conjunto que supervisarán Naciones Unidas y Turquía. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU.
Para los representantes de la Federación Rusa y de Ucrania han atravesado obstáculos y habéis puesto a un lado las diferencias para marcar el camino a una iniciativa que servirá para los intereses comunes de todos.
Aquí nadie se fía de nadie. Moscú teme que se transporten armas para los soldados ucranianos, mientras que Occidente no se cree las palabras del Kremlin. Hay tanta tirantez que hoy los gobiernos de Ucrania y Rusia ni siquiera se han hecho la foto juntos. Han firmado por separado. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que espera una rápida implementación del pacto. Mientras, Estados Unidos es optimista, pero prefiere esperar a ver resultados concretos. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.
El hecho es que, hasta la fecha, Rusia ha convertido los alimentos en armas durante este conflicto. Acogemos con beneplácito el acuerdo, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en que Rusia implemente este acuerdo y permita que el grano ucraniano llegue a los mercados mundiales.
Estaremos pendientes de si se cumple o no el acuerdo, pero, ojo, la guerra sigue. Putin va sumando enemigos. Esta tarde ha decidido declarar países hostiles a Grecia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. Su ambición es insaciable. Aunque pasan los días, sigue la guerra, no podemos dejar de mirar a lo que está pasando en esa puerta este de Europa.
Expósito. La linterna.
Nos vamos a Estados Unidos con una última hora. Steve Bannon, ex asesor todopoderoso de Donald Trump, acaba de ser declarado culpable de desacato al Congreso de Estados Unidos. ¿El motivo? Este ultraderechista se negó a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Steve Bannon, el ex asesor e ideólogo del expresidente Donald Trump, ha sido declarado culpable de desacato al Congreso por no testificar y no entregar documentos a la comisión que investiga la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Bannon, que ya ha anunciado que recurrirá a esta decisión, podría ser condenado a un máximo de 2 años de prisión y a una multa de $200,000. La vista para la sentencia de su caso se ha fechado para dentro de 3 meses. Al conocer la decisión del jurado, un desafiante Bannon expresaba su fidelidad a Trump y a la Constitución.
I stand with Trump and the Constitution, and I will never back off that, ever.
Hoy más que nunca, fidelidad a Trump y a la Constitución, decía Bannon a la salida de los juzgados. El comité del Congreso quería que Bannon testificara porque cree que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero. Bannon habló con Trump al menos 2 veces la víspera del ataque y ese mismo 5 de enero aseguró en su podcast que al día siguiente se iba a desatar un infierno. Desde la Guerra Fría, ningún condenado por desacato al Congreso ha entrado en prisión.
Aquí en España estábamos pendientes de la primera reunión entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y las entidades bancarias, tras ese nuevo impuesto que se ve venir. La única conclusión a la que han llegado las partes es que el diálogo ha sido cordial. Resultados ninguno. Susana Moneo.
Ni avances entre las partes ni detalles en esta reunión en la que Calviño ha mostrado a la banca que no cambiarán de opinión. Prisa sí para que el gravamen esté aprobado a finales de año. Comenzará su tramitación parlamentaria la próxima semana. El impuesto será temporal de un 5%.
Y les he trasladado que desde el gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra.
Entiende el gobierno que tanto sus beneficios como su posición favorable tras el cambio de política monetaria se lo permiten. No hay confirmación sobre el mecanismo para evitar que los costes se trasladen a los clientes, aunque Hacienda decía que se regulará por ley. Calviño apelaba de nuevo a las entidades bancarias.
Claramente contribuir a arrimar el hombro, ¿no? Y eso también significa proteger el interés de sus propios clientes y proteger su propia reputación.
Se confirma que de la banca saldrán 1.500 millones de euros al año.
Hoy el jurado popular ha declarado culpable a Jorge Ignacio Palma de la muerte de Marta Calvo, de Arlien Ramos y de Lady Marcela Vargas, además de intentar matar a otras 7 mujeres. En el veredicto se le acusa de abusar de todas sus víctimas tras intoxicarlas con cocaína. Pascual Caramonte, buenas noches.
Buenas noches, todo tal y como lo habían pedido las defensas de las víctimas. Caso por caso, el jurado ha ido avanzando en su veredicto, todo lo referente a Marta Calvo, votado por unanimidad. Consideran probado que Palma la mató, aunque no haya aparecido el cuerpo. Incluso van más allá.
Creemos que al no poder disponer del cuerpo de Marta, está eludiendo mayores agravios, así como imponiendo a la familia de la víctima una mayor angustia.
La prisión permanente revisable coge ahora peso a la espera de la sentencia. Marisol, madre de Marta, pura emoción a la salida.
Este tío no va a salir de la cárcel. Yo estoy muy contenta de la hija que tengo, porque aún la sigo teniendo.
En boca de todos, agradecimiento para el papel del jurado, la magistrada del caso.
Lo han hecho muy bien, muy bien. Muchas gracias. Está todo muy bien fundamentado, está todo detallado, es todo coherente, es todo lógico.
7 mujeres y 2 hombres lo han compuesto, aislados desde el lunes y respondiendo a 700 preguntas.
El descenso de varios grados en los últimos días en la temperatura de España está consiguiendo dar un pequeño respiro a los efectivos que continúan trabajando para extinguir los incendios. Los fuegos de los Acio y Zamora ya están estabilizados. Preocupan ahora los fuegos activos de Cebreros y Tenerife. Última hora, Mariela Mensat, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Cebreros, en Ávila, el fuego está estabilizado y ya no hay llamas y la posible causa podría ser un cigarro mal apagado. En Galicia, sin embargo, aún permanecen activos los incendios de Valdeorras en Orense y Folgoso en Lugo y preocupa sobre todo su proximidad a núcleos de población. En Tenerife, en el municipio de Los Realejos, el fuego crece en dirección al Parque Nacional del Teide y ya se han quemado más de 500 hectáreas. Y en Ateca, en Zaragoza, también se encuentra estabilizado el fuego, eso sí, no será hasta dentro de unos días cuando se dé por extinguido. Borja es un agricultor de la zona y nos cuenta cómo ha pasado estos días.
Da mucha pena el hablar con amigos, vecinos de Moros, Villalengua, Ateca, a punto de quemarse sus casas, a la orilla del pueblo todo totalmente calcinado, la SAD de la cooperativa de Moros totalmente calcinada. Es una pérdida económica muy, muy grande y, en fin, si no hubiera sido por gente que nos apoyó en la labor de extinción, en fin, una catástrofe todo aquello.
Para el fin de semana se prevé nivel de alerta roja en toda la comunidad aragonesa.
En clave política, cerramos un día que ha contado con una protagonista inesperada, Lilith Bestringe, que va a ser la nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030. Nadie sabe en qué consiste ese trabajo, ella tampoco, pero da igual. Sustituye a Enrique Santiago. En paralelo, se sigue abriendo la brecha entre Podemos y Yolanda Díaz. Mañana Pedro Sánchez presidirá el Comité Federal del PSOE, la tercera reunión en menos de un año. Encuentro en el que se llevará a cabo una reconstrucción del partido con varios cambios. Destaca la elección de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, como número 2 del partido en sustitución de Adriana Lastra. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez llegará al Comité Federal habiendo vuelto a dejar claro el personalismo, su absolutismo, según algunos, en la toma de decisiones. Da fe de ello todo el partido, que se limitará a asentir ante una reestructuración ya cocinada y anunciada a los propios interesados con apenas horas de antelación a hacerla pública. Ante la amplitud de la misma, han chirriado las formas empleadas sin contemplaciones por el líder, pero en modo alguno alterará que los nombramientos sean ratificados por aclamación. Es más, las apuestas por María Jesús Montero, Pilar Alegría y muy particularmente Pachi López han tenido buena acogida en un partido deprimido tras el batacazo andaluz. Hay satisfacción interna con el enésimo golpe de timón. Ante el máximo órgano entre congresos, Sánchez lanzará de nuevo el mensaje de que va a por todas, buscando insuflar moral a la tropa para afrontar el duro ciclo electoral por delante.
Y mañana también estaremos pendientes de la toma de posesión de Juanma Moreno, que repite mandato al frente del gobierno de Andalucía. Hasta Sevilla se desplazará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente Mariano Rajoy y los varones regionales del partido. Moreno ya ha dicho que en esta nueva etapa no quiere pasar el rodillo contra la oposición. Aquí, en Herrera, en COPE, el presidente de Andalucía ha advertido que la degradación que está sufriendo el PSOE en estos últimos meses.
Yo creo que ha habido un proceso de sustitución del Partido Socialista por el sanchismo, ¿no? Una figura hegemónica, omnipresente, todopoderosa, que toma todas las decisiones. Yo sí he notado un cierto pánico en una parte de las filas socialistas, una sensación de cierto pánico, de decir, oigan, esto es, vamos a una hecatombe como sigamos así.
Mira, te presento a Adi Iglesias. Nació en Mali, pero tiene una peculiaridad, es albina. Esto no es ningún problema en la mayoría de países, por lo menos de esta parte del mundo, pero en gran parte de África, sí. Los albinos son muy perseguidos. Adi se vio obligada a huir de Mali con 11 años por el mero hecho de nacer así. Desde entonces vive en España y su pasión es el atletismo. Ahora, con 23 años, ha recibido el premio Rey Juan Carlos a la deportista revelación del año. Es la primera vez que una atleta paralímpica gana este premio. Sin duda, un hito histórico para el deporte. Carmen Broncano pone el lazo a la interna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ya han pasado 12 años desde que Adi llegó a España y su camino hasta lo más alto del podio no ha sido nada fácil. Hoy, con tan solo 23 años, ya es medallista paralímpica, campeona de Europa y subcampeona del mundo. Aún así, Adi no asimila haber sido proclamada deportista revelación del año.
Yo no me esperaba que me dieran ese premio, ¿no? Porque solamente van los grandes, ¿no? Y al final, el hecho de que me lo diesen, pues, un orgullo, ¿no? Porque digo, jolín, aparte de que, bueno, deportista paralímpica apareciendo en medio de deportistas sin discapacidad, pues es un logro, ¿no? Porque es una manera ya de que, vale, se está dando visibilidad, ¿no?, al deporte paralímpico.
Aún no asimila que ella ya es una de las grandes. Su camino ha sido muy duro. Sus padres la protegían en Mali. Allí los albinos sufren una auténtica persecución.
Los albinos en Mali, o en la mayoría, en gran parte de África, somos, bueno, perseguidos, ¿no? Porque dicen que somos personas de mala suerte. Y entonces dicen, bueno, que hay como una especie de superstición que dicen que, bueno, que damos mala suerte. Entonces la gente se dedica a cazar a los albinos, o asesinarlos, o más bien, pues, cortar un miembro de su cuerpo para aportarlos con ellos, porque dice que, bueno, haciéndolo así, portándolo contigo, que te da buena suerte, pero en sí el albino en vida no da suerte.
En un principio su idea era venir a España y estar más tranquila junto a unos familiares que vivían en Logroño, pero su plan no salió tal cual estaba previsto y acabó en un centro de menores.
Y allí conoció a Lina Iglesias, su madre adoptiva, la mujer que la cogió en su casa y la apuntó a su primer club de atletismo en Lugo. Lina la apoyó desde el primer día y confió en su potencial desde el principio.
Mi madre, pues como lo llamo yo, que es mi madre, pues mi madre ha sido muy valiente porque me adoptó ella sola, me fui a vivir con ella sola y bueno, el hecho de que ella se interesase por mí y que me viniera a conocer, pues me salvó, ¿no? Porque yo no tenía nadie aquí en España, y entonces eso fue pues mi salvación. Y después, cuando me fui a vivir con ella, fue donde empecé el atletismo, que era mi sueño desde que tenía 7 años.
Adi recuerda con cariño el apoyo incondicional de Lina. Fue quien le dio el pequeño empujón que le faltaba para adentrarse en el deporte, en el atletismo.
El hecho de que me diera ese apoyo, que es lo que hace falta, porque perfectamente igual ella me podía haber adoptado y yo no decirle que me gustaba el atletismo y nunca hubiera descubierto que era mi talento, ¿no? Entonces, ese impulso de las familias, que muchas veces no todo el mundo tiene la suerte de tener eso, ¿no? De que tus padres, tu familia te apoye, porque entonces yo tuve mucha suerte.
Desde ese día no ha dejado de competir, de ganar, a pesar de sus dificultades. Adi solo ve un 10%, con gafas consigue un 18% de visión. Aún así, el pasado 26 de junio quedó sexta en los 200 metros lisos del Campeonato de España absoluto. Sí, sí, con un 18% de visión, acabó sexta de toda España.
Y no solo eso, porque corrió los 200 metros lisos en 24,10 segundos. Esta marca es el nuevo récord del mundo paralímpico en la categoría con discapacidad visual y también es el récord absoluto de Galicia.
Yo no sabía ni cuánto estaba en cuánto estaba el récord del mundo. Yo simplemente fui a competir y me dijeron que había batido el récord del mundo. Y claro, cuando me enteré, pues me impresioné porque digo, pues es un orgullo también tener un récord, ¿no? Pero mi principal objetivo no era, porque no lo sabía, ¿sabes? Mi principal objetivo era siempre ir mejorar marca.
Podríamos hablar mucho rato de todos sus logros, pero en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se hizo con el oro en los 100 metros lisos, la plata en los 400. Ojo, y esto no para, ¿eh?
Esto no para porque en el Mundial de 2019 ganó 2 medallas de plata en los 100 y en los 200 metros liso. Y en el último europeo, el de 2021, se hizo con 2 medallas de oro. A Adi le da igual competir contra gente que tenga alguna discapacidad visual o contra aquellos que ven perfectamente, porque lo más importante para ella es seguir superándose a sí misma.
Yo siempre he sido una persona que ha competido con personas sin discapacidad. He empezado en un club donde no había nadie con discapacidad, ¿no? Cuando hay una dificultad, el hecho de competir con gente que igual no tiene ninguna limitación como tal, ¿no? Como en mi caso, que yo tengo discapacidad y compito en desigualdad y en condiciones, a mí eso me hace mucho más fuerte, ¿no? A mí eso es lo que me motiva, ¿no? Porque digo, jolín, pues voy a darlo todo, voy a pelearlo como si viese.
Adi siempre ha querido tener un impacto en los más pequeños. Premios como el que acaba de recibir de manos de los Reyes dan aún más visibilidad a su historia.
Es una inspiración para todos nosotros y esta es una de las cosas que más le llenan. Servir de ejemplo para que la gente afronte las dificultades con decisión y valentía.
Cada uno tenemos nuestras propias limitaciones. Tú tengas o no tengas discapacidad, siempre hay una limitación. Entonces el hecho de superarte y decir, pues mira, yo tengo discapacidad visual y yo el hecho de ser una referente para cualquier otra persona que tenga cualquier limitación, que no sea solamente discapacidad, el hecho de ayudarles y saber y decir, mira, si yo he podido, tú también puedes y no te rindas, a mí de verdad eso es algo que me llega.
Aún le quedan muchas metas, muchos objetivos. Adi es una joven insaciable con hambre de mucho más.
Los Juegos Paralímpicos de París están a la vuelta de la esquina, se celebrarán en el verano de 2024, pero Adi mantiene la cabeza fría y quiere ir paso a paso.
Siempre el objetivo principal de todo deportista, tanto olímpico o paralímpico, son o las olimpiadas o las paralimpiadas. Pero claro, luego primero hay que ir año por año, como digo yo. A mí me gusta, pues primero, ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en el Mundial del año que viene, que va a ser en París también. Y allí ya, pues, hacer las cosas bien. Pero el objetivo principal es de cara a París 24.
París 24 y ahora por el oro.
También tendrá otra oportunidad para seguir inspirándonos a todos, porque con tan solo 23 años Adi ya es una figura reconocida del atletismo español. Parece que no le queda nada por demostrar, pero ella sigue con mucha ambición y está muy motivada, en parte gracias a los mensajes que recibe.
Me mandan mensajes, siempre han sido cosas positivas, cosas de que pues que soy un ejemplo para ellos, entonces solo me motiva a seguir y querer ser mejor, ¿no? Y para seguir, pues, sobre todo dando esa buena imagen, ¿no?, a los niños y las niñas, que a mí me gusta siempre hablar de la base, porque los niños y las niñas, cuanto más pequeño empieces, entienden mejor las cosas, ¿no? Y bueno, pues eso para mí es un orgullo.
Una historia de superación total. Gracias, Carmen, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te
lo vas a perder.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
89.177. 89177. Serie 96096.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE los momentos de la jornada. Pero hoy es viernes, así que la semana entera. Hola, John.
Hola, Expósito. Pues no puedo empezar con un sonido más revelador, impactante, lo comentábamos tú y yo, que el del ganadero. Resume un poco la situación y sensación de mucha gente, ¿eh? Hacías de referencia a una de estas tardes en la linterna de esta semana, los incendios en el arranque y la desesperación de la España en llamas.
En las últimas horas nos ha llegado un sonido desde Calatayud, en Aragón. Es un ganadero. El vídeo se ve grisáceo por el humo, al fondo el fuego, y en primer plano vemos un rebaño de ovejas. Su rebaño.
¡Ahora! Ahora se saca. Santísima, amiga Santísima. Lo que hay aquí, lo que hay aquí.
Esa España que vaciamos, no hacemos caso cuando arde. Bueno, cuando está harta de tomaduras de pelo, como lo del tren que inauguró Sánchez. Joder. Y hoy, sin ir más lejos, ha sufrido hora y cuarto de retraso. Lo contabais y yo pensaba en cierto chiste de mis amigos extremeños.
COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Las incidencias con el nuevo tren Albiá que rueda por la región siguen poniendo a prueba la paciencia del pueblo extremeño.
¿Qué te pasa?
Yo que me dejo a mi novia, tío.
Ya verá cómo pasa otro tren, seguro.
Otro tren, cabrón, yo soy de Extremadura.
¿Qué? Dame un abrazo.
No me digas que no, maravilloso, porque se lo toman con humor, pero tendrían que estar más cabreos todavía si cabe. Faltan dimisiones, ¿eh? Y eso que esta semana las ha habido, porque parece mucha casualidad que sean dos tan importantes en dos días, lo contabas tú en la linterna, y una vez más me acordaba yo de los eternos Monty Python.
Tal y como sucediera ayer con Adriana Lastra, que dimitió como vicesecretaria general del Partido Socialista por motivos de salud, hoy la exministra de Justicia ha argumentado que se aparta de sus responsabilidades también por razones personales, en este caso, tras una operación.
¡Que lárguese! ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar?
Yo tengo un libro que me gustaría leer.
¡Bien, pues vete a leerlo! ¡Todos los demás! Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no?
La verdad es que sí. ¿Lo dices? No lo había pensado, pero sí.
¡Muy bien, marchaos!
Más o menos es lo que está pasando. Es lo que está pasando. El humor siempre explica bien la política. Fíjate, Joaquín Reyes con su parodia en su momento de Vladimir Putin. Lo recordaba escuchando esta semana a Juan Fierro hablando contigo de la previsión económica para España.
Buenas tardes, Ángel. Y es que el Producto Interior Bruto de España podría bajar un 1% si Rusia cierra totalmente sus suministros y cierra el grifo del gas a Europa.
Pues parece que se ha quedado muy buena tarde. Ahora, ¿me tocáis mis huevos toreros? Y os quito el gas, la batamanta y hasta el esquijama de Spiderman.
Yo tengo una cosa, la batamanta también está a punto de desaparecer.
Lo ha hecho sin tocar los huevos toreros, imagínate.
Imagínate si les tocas. Sí. Bueno, por suerte hay cosas buenas como el hito científico de españoles como Diego Peñagil, sus compañeros. Alucinante, noticia mundial y apenas hemos hablado de ella. Bueno, nosotros sí, pero otros no. Él te resumía en qué consiste el avance y lo malo es que Jorge Alcalde nos demostraba lo modernos que somos en la linterna.
Algo similar a unas pinzas atómicas con lo que podemos ensamblar átomos a demanda.
Es un suceso histórico. Yo voy a guardarme la cinta, si te parece, y ya la tendremos por ahí para sacarla cuando queramos.
Hablamos aquí de ciencia, de materiales moleculares, de hito, y tú hablas de cinta, macho. ¿Te has dado cuenta, tío?
Sí, es verdad.
Y este es el que sabe de ciencia, ¿eh?
Cuidado, el avanzado.
Este es el avanzado, el avanzado. Científico. El científico.
Cinta. Para la cita, dice el inocente.
Qué pena.
Mira, si hablamos de inocentes y de sonidos, tenía muchos sonidos para cerrar hoy, pero déjame que hoy ponga este sonido. Este sonidito es el de mi sobrina Nicole, que acaba de nacer. Una niña que ha nacido en este mundo tan convulso y en este tiempo 2022 en el que pasan tantas cosas, y tengo tantas cosas que contarle, y he dicho, pues lo voy a compartir con los oyentes de la linterna.
Bueno, pues mira, pues enhorabuena.
A mi hermana María, que es claro la segunda madre, y a Iñaki. Bueno, mira, el que también nació tal día como hoy hace 78 años, aunque mantiene el tipo, es Rick Davies, cofundador de Supertramp.
Pues en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, nos acercamos a Santiago. Correcto. Y vas a hablar de un viaje a Canadá.
Hombre, el Papa Real
se sube al avión.
Sí, señor. Bueno, pues como decías, en apenas unos días vamos a celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, día grande en Galicia, así que vamos a saludar esta noche al arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, que además va a recibir la Medalla de Galicia 2022, una de las máximas distinciones que otorga la Xunta por su impulso al Camino de Santiago, que tantos peregrinos recorren cada año. Y sí, señor, el Papa se vuelve a subir al avión, será el domingo, inicia su viaje a Canadá, una visita muy esperada, pues que trata de sumar al proceso de reconciliación que la Iglesia está llevando a cabo con las comunidades indígenas de este país, pues por muchas cosas que han pasado en el pasado. Vamos a explicar bien el trasfondo de este viaje, así como el de otros temas, como por ejemplo el comunicado que ha emitido la Santa Sede ante las propuestas que se están abordando en el llamado Camino Sinodal Alemán.
Pues lo dicho, te escuchamos ya dentro de 3 minutos y medio.
Hasta ahora.
Adiós, Irene, chao. Oye, Uriarte, ¿cómo se va a llamar la sobrina?
Nicole.
Nicole.
Nicole. Muy la bien. Versión de Nicolás en chica. Nicole.
Claro, sí, claro. Normal. Si se llama Nicolás, sería un niño.
Claro. Claro. Pero bueno. Claro. Ahí es lo que tiene. Se llama Nicole.
Claro. Oye, pues le das un beso a María, sí. ¿Vale?
Bueno, acabo de venir corriendo de la clínica, ahora voy a volver corriendo otra vez. O sea que nada, te dejo aquí.
Pues lo dicho.
Venga.
Enhorabuena. Gracias,
un beso, John. Grande.
Chao.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.